Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos estrenado la mañana del fin de semana de COPE hace ya un buen rato. Y aunque las 8 no es una hora ya tan temprana, ni siquiera para un sábado, seguimos con temperaturas bajo cero en buena parte del centro y de la mitad norte de la península. A los que acostumbran con exagerar con esto del frío, un dato. Tal día como hoy, también un 28 de enero, eso sí, de hace 71 años, en Molina de Aragón registraron menos 28,2 grados. Así que lo que tenemos en este sábado, nada que no se pueda soportar y nada comparable con esa mínima de 1952 en este pueblo de la provincia de Guadalajara. Lo último sigue marcado por la investigación del yihadista que asesinó el miércoles a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Ahora mismo la principal hipótesis que baraja la policía es que estamos ante un acto terrorista. Esto no es una cuestión menor, porque entre otras cuestiones la tipificación penal es muy diferente si se reduce a un asesinato ordinario. En el caso de un atentado terrorista se contempla una pena de 30 a 40 años de cárcel, la condena para un delito de asesinato es de 15 a 22 años. ¿Qué elementos clave maneja la policía? Uno es el teléfono móvil del asesino, de Yasin Canza. Otro es el material localizado en el piso de Algeciras, una vivienda ocupada de forma ilegal en la que el detenido vivía junto a otros dos jóvenes, también magrebíes como él. Hay varios pendrives, varias memorias USB y también material audiovisual que apunta al adoctrinamiento y a la radicalización yihadista. Esta es la principal hipótesis a la que apuntan esos datos, esos indicios que los agentes están reuniendo y que se van a juntar al atestado que después entregarán al juez de la Audiencia Nacional. De momento, Yasin Canza, el marroquí que acabó con Diego Valencia a machetazos, pues se encuentra en dependencias de la Comisaría General de Información y el lunes va a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En ese momento ya conoceremos los cargos que apunta el juez del caso. Para que tengáis todos los datos de la investigación, toda esa radicalización del asesino que lleva a la conclusión de que estamos ante un acto terrorista es algo que es independiente de posibles problemas mentales del detenido. Desde su ámbito más cercano describen a Yasin como alguien raro, que esto a efectos policiales y judiciales es como decir muy poco o no decir nada. Omar Kanlani es responsable de una de las comunidades islámicas de Algeciras. Hace una semana nos contaba Kanlani, el detenido ahora entró en su mezquita con exigencias muy extrañas y se vieron obligados a echarle.
Y estaba diciendo algo de que por qué la gente sube con los pies mojados arriba, algo así. Algo sin sentido, ¿no? Y no simplemente eso. Exigiendo que por qué no sigue, por qué cierran la mezquita, que está abierta. Y de unas maneras que no era un acuerdo, no era lógico, y se le expulsó de la mezquita.
Hay que esperar a que avance el trabajo de la policía. Tienen todavía hasta el lunes para seguir aportando pruebas hasta que el detenido pase a disposición judicial. Y luego está toda la derivada política que sigue generando este ataque. Desde el gobierno se niegan a convocar el pacto antiterrorista. Se lo exigen los partidos de la oposición, pero en este caso, y a pesar de todos esos indicios, pues no lo ven urgente. Nada que ver con la que han montado en otras ocasiones. Y aquí nos viene a la cabeza la que liaron cuando un joven se inventó una agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid. Entonces Pedro Sánchez convocó de forma urgentísima la Comisión contra los Delitos de Odio. Entonces la izquierda movilizó a cientos de personas en defensa de los derechos LGTBI. Y luego resultó que todo era mentira. Que aquella agresión homófoba no había sido tal. Que el denunciante se lo había inventado para sortear una infidelidad en ese caso. Nada, resultó que todo era mentira, pero nadie pidió disculpas y nadie admitió que se habían precipitado. En esta ocasión, con un hombre asesinado en una iglesia católica, con cuatro heridos, con el atacante gritando «Alá es grande», y muerta a los cristianos, pues no ven urgente convocar nada. Cuando conviene, como ahora, hay que ir con mucha más cautela. A nadie se le escapa que la próxima semana, el 1 y 2 de febrero, hay una importante cumbre hispano-marroquí en Rabat. Por eso todos los mensajes van en un tono light. Por eso Sánchez sigue sin hablar de asesinato, ni de acto terrorista, ni de nada que se le parezca.
La sociedad española rechaza con total rotundidad el fanatismo, el odio y la violencia. España es un país abierto, tolerante, cuyos principios están perfectamente recogidos en nuestra Constitución.
Habla de agresión, de unidad, de tolerancia, pero en ningún momento de asesinato, ¿no? O sea que Marruecos se vaya a enfadar. Lo último de la investigación te lo hemos contado ya, y lo último también es el adiós a Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, al que ya sin cansa arrebató la vida a machetazos. Es el aplauso de los vecinos de Algeciras tras el funeral multitudinario de despedida de Diego Valencia, con su mujer y sus hijos rotos por el dolor. Por cierto, ningún miembro del gobierno asistió al funeral. Entre los 22 ministros, ninguno tuvo tiempo de acudir a ese funeral en una iglesia católica tras un asesinato por motivos religiosos. En la economía tenemos un dato relevante, que es el que marca la evolución de todo 2022. Como titular principal hay que decir que el Producto Interior Bruto creció más de lo esperado. Las previsiones que apuntaban durante el último trimestre a esa palabra maldita para todos los economistas como es la recesión, pues no se han cumplido. ¿Cuánto hemos crecido en el conjunto del año? Un 5,5%. ¿Cuánto nos decían que íbamos a crecer? Pues depende a dónde acudiéramos. El gobierno fijó ese crecimiento en un 4,4%, el Banco de España un 4,6%, y el Fondo Monetario Internacional, que son los que más han aproximado, son los que más han acertado, pues un 5,2%. Finalmente, un 5,5%. Los datos macroeconómicos, como el Producto Interior Bruto, igual pueden parecer distantes. Siempre son fríos. Y parece que como que no nos afectan, ¿verdad? Y realmente es todo lo contrario. Estamos hablando de lo que termina marcando la capacidad productiva de un país. En definitiva, lo que nosotros manejamos en nuestros bolsillos. Y entre otras cuestiones también, la creación de empleo, que es clave para el desarrollo. Que no hayamos entrado en recesión es una muy buena noticia. La menos buena es que la tendencia del conjunto de 2022 marca dos fotos muy distintas. Por un lado está la de la primera mitad del año y por otro la de la segunda. Hay que decir que el segundo trimestre de 2022 es el que eleva el crecimiento. En cambio, a partir de verano, pues todo ha hecho más que empeorar. El peor con diferencia es el último trimestre del año, en el que cayó el consumo, se recortó la inversión y también disminuyeron las horas trabajadas, que esto es lo más relevante, incluso más que las personas ocupadas. Como no hemos entrado en recesión técnica y el crecimiento es mayor de lo esperado, el gobierno presume, lo aprovecha. Lo hacía la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Los datos económicos conocidos esta semana confirman la fuerte recuperación de la economía española, que encadena dos años con un crecimiento de en torno al 5,5%. Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
Bueno, si es mejor de lo esperado, el crecimiento económico se dice, y es lo que estamos haciendo aquí. En cambio, lo que oculta Calviño, lo que oculta Pedro Sánchez y el resto de ministros del gobierno es que España sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. Hemos sorteado la recesión y lo hemos hecho gracias, por un lado, al abaratamiento de la energía y, por otro lado, al colchón económico, a los ahorros que nos dejaron los confinamientos de la pandemia. Pero somos el único país de toda la OCDE que aún no ha alcanzado el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia. Y no tiene pinta de que lo vaya a hacer a lo largo de este 2023. Pero de esto no dice nada ni Calviño, ni María Jesús Montero, ni Pedro Sánchez, ni ninguno de los ministros. ¿Qué hacen? Bueno, pues se agarran al dato global, que es bueno, del conjunto de 2022. Pero atentos, porque no convendría ser triunfalistas, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque hemos evitado la recesión, estamos en una evidente paralización de la economía. Y se ha comprobado en el último trimestre de 2022, en el que entró en un auténtico punto muerto. Por lo demás, hoy tendremos un sábado de una actividad política por encima de la media, por encima de lo habitual. Cualquiera diría que estamos en año electoral. Primero en mayo las municipales y autonómicas y luego a finales las generales. Y aquí se ha abierto una carrera por distanciarse del partido más parecido. Vox del PP, el PP de Vox, PSOE de Podemos, Podemos del PSOE. Por eso van a ser semanas en las que el objetivo va a ser marcar las suficientes diferencias. Y aquí hay posiciones que van a tratar de estirar lo máximo posible. Ahí está la persecución contra los empresarios. Hace una semana la ministra 2030, que es Yone Belarra, cargaba contra la gran distribución, lo hacía poniendo nombres y apellidos.
Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado.
Capitalista despiadado. Bueno, pues la novedad es que ha salido la COE. Esto que escuchabas es de hace justo una semana. Así que a la patronal le ha costado 7 días reflexionar y valorar ese ataque contra los empresarios. En un comunicado, sin citar a Belarra, la patronal pide respeto a los empresarios ante lo que consideran una campaña injusta de desprestigio y de descalificación. Dicen que es una estrategia muy peligrosa de corte populista y acusa a algunos miembros del gobierno de alimentar la crispación. Aquí cabe recordar lo evidente. Mientras Juan Roig genera cerca de 100.000 puestos de trabajo directos, lo que hacen Podemos, lo que hace Yone Belarra es crear una agencia de colocación a costa del dinero de todos y una agencia de colocación para sus amigos, para las Ángeles Rodríguez Pam de turno. Y no ocultan, no lo ocultan su gran objetivo, que es alcanzar el comunismo con una economía intervenida en la que sean ellos los que decidan, no ya los precios, no solo los precios, no, en la que decidan lo que comes, lo que bebes y lo que haces en tus ratos libres. Sábado 28 de enero, están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Sanjo. El presunto yihadista.
El detenido en Gerona. Fuentes antiterroristas confirman a COPE que en el auto del juez se explica que el arrestado estaba planificando un ataque contra bañistas en una playa del Levante español.
Protestas.
En Estados Unidos, a raíz de la publicación esta madrugada de las imágenes de la paliza a un joven afroamericano en Memphis a principios de este mes que murió a los pocos días. Hay 5 agentes de la policía implicados, todos ellos también afroamericanos.
Adelanto electoral.
Perú se encamina hacia las elecciones anticipadas este 2023. El Pleno del Congreso ha aprobado la propuesta de reconsiderar este adelanto a petición de Dina Boluarte, la presidenta, y tras las protestas que ya han dejado más de 60 muertos.
Sí, es sí.
Al menos 278 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya hasta la fecha en sus penas por la norma estrella del Ministerio de Igualdad, entre rebajas de condenas y sentencias posteriores, una 20 desde el miércoles.
278 delincuentes sexuales beneficiados gracias a la ley del solo sí es sí, y la ministra Irene Montero, que sigue insistiendo, lo hacía este mismo viernes, en que la culpa es de los jueces. Donetsk.
Zelensky asegura que la situación en esta zona sigue siendo crítica y que se están destruyendo pueblos enteros. Además de los carros de combate Leopard, el presidente ucraniano pide el envío de aviones de combate.
4 muertos.
En un accidente entre 2 coches en Torralba de Ribota, en Zaragoza, cerca de Calatayud. Entre los fallecidos hay un niño de 5 años. La Guardia Civil ya investiga las causas.
Estábamos muy pendientes de los hispanos, de nuestra selección de balonmano que ha caído en la semifinal del Mundial. Van a luchar por el bronce frente a Suecia. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El mejor antídoto contra el intenso frío es quedarse en casa tranquilamente, poner la radio y disfrutar del deporte. Desgraciadamente, mañana no podremos contar la final del Mundial de balonmano con presencia española, ya que jugará por el tercer y cuarto puesto. Dinamarca fue ayer mejor, pero el mérito de este colectivo es tremendo. Es una de las disciplinas peor tratadas. La Liga es un monopolio incuestionable del Barça porque apenas se invierte. Los jugadores tienen que buscarse la vida en otros países y aún así no hay cita en la que no estén coqueteando con los títulos y con los podiums. La Liga de Fútbol llega a su Ecuador con un Barça líder, satisfecho más por la clasificación que por el juego y con la alternativa de un Real Madrid que saca adelante los partidos con más garra y sufrimiento que juego. Los de Xavi juegan esta tarde en Montilivi ante el Girona y el Madrid recibe para cerrar el domingo a la Real en el Bernabéu. Y mientras, en el Atlético de Madrid se sigue enrelamiendo de las heridas de la eliminación coopera con un comunicado de Gilmarín anoche en el que habla de la presión que sufren los árbitros por parte del Madrid y las consecuencias que pagaron sus jugadores a los que, dijo textualmente, cosieron a patadas. Y allá en el horizonte, mañana estaremos pendientes de si Djokovic iguala los 22 Grand Slams de Rafa Nadal. El único que puede impedirlo es Stefanos Tsitsipas. Así que como no depende de nosotros, veámoslo con tranquilidad. Buen fin de semana.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia a Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
Es uno de los heridos del ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano?
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que habían matado al sacristán creyéndose este hombre de que era el cura.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles,
¿no? Cuando sale el sacristán, socorro, socorro.
Niño, que nos salgan de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen no.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 9, 29, 34 y 37. Soles 3 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No.
¿Quién es usted?
Es Superman.
Un amigo.
Christopher Reeve.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Superman. El sábado por la tarde, en 13.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La última hora, es noticia de esta madrugada, nos lleva a Estados Unidos, donde las protestas se han repetido en varios puntos del país por un nuevo episodio de extrema brutalidad policial. Estas protestas que escuchas han tenido lugar en Nueva York después de que la justicia norteamericana publicara el vídeo en el que 5 agentes afroamericanos golpearan salvajemente a un joven, también afroamericano, que murió 3 días después en el hospital. La muerte de Tyree Nichols, de 29 años, tuvo lugar a principios de este mes en Memphis, después de que la policía le parara por una presunta infracción de tráfico. Las imágenes que muestran la paliza y a Nichols en el suelo, rodeado de varios agentes, han vuelto a provocar la indignación en los estadounidenses. Los 5 agentes involucrados han sido despedidos y se enfrentan a una serie de cargos criminales por su muerte. Vamos hasta Estados Unidos, corresponsal Juan Fierro.
una hora de imágenes de las cámaras de los chalecos de los policías y de una cámara de seguridad, una hora de imágenes donde se puede ver el brutal apaleamiento del joven de 29 años, Tyree Nichols, el pasado 7 de enero en Memphis. Todo empieza con una supuesta infracción de tráfico que no recogen las imágenes y a continuación, como por la fuerza, varios agentes sacan a Nichols de su coche mientras este dice que no ha hecho nada. En las imágenes aparecen muchos más policías que los 5 acusados de asesinato y secuestro, entre otros delitos. Otros 2 agentes del condado de Shelby han sido suspendidos pendientes de investigación. En las imágenes se puede ver a los agentes golpear con sus porras al joven de 29 años, cómo le dan patadas en la cabeza, cómo lo sujetan entre 2 agentes, mientras un tercero le propina varios golpes con el puño también en la cabeza. Los policías se turnaban para golpear a Nichols. Tyree Nichols, que entre los insultos de esos policías, se queja, llora y llama a su madre. Además del apaleamiento, se puede ver cómo Nichols es apoyado contra un vehículo policial y su cuerpo cae primero a la derecha. Los policías intentan enderezarlo y vuelve a caer a la izquierda ante la inhibición de 2 paramédicos que acaban de llegar.
La última hora también nos sitúa en Jerusalén. Allí al menos 7 personas han muerto y varias han resultado heridas en un ataque armado a una sinagoga en el norte de la ciudad. Es el momento en el que el agresor palestino dispara contra sus víctimas, en el que es el atentado más sangriento desde el año 2011 en Israel. El sospechoso disparó desde su automóvil a las personas que se congregaran a las puertas de esa sinagoga y trató de huir a pie, aunque finalmente fue neutralizado por los agentes. Las primeras investigaciones apuntan a que el individuo pertenecía al grupo terrorista Hamás. Y aquí en España, uno de los datos negativos de las últimas horas es el de la tasa de abandono escolar. Hablamos del porcentaje de alumnos que nos sigue estudiando tras la educación obligatoria y que ha aumentado en nuestro país por primera vez tras 13 años de descensos. Solo Rumanía tiene peores datos que de España. Alicia García.
Sí, casi un 14% de los estudiantes que deja los estudios en nuestro país no tiene finalizado bachillerato o FP media y básica. Y ese dato de 2022 nos aleja del objetivo de la Unión Europea de tener una tasa de abandono del 9% en 2030, según advierten los expertos. Los chicos dejan más los estudios que las chicas, pero la diferencia se va reduciendo y por comunidades autónomas, la región con menos tasa de abandono es el País Vasco, seguida por Navarra y Cantabria. El Ministerio de Educación, con estas cifras, matiza que el aumento del abandono escolar no se debe a que crezcan los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos coloquialmente como ninis, sino a que ha aumentado el número de aquellos que deciden trabajar. Por otra parte, en el año pasado, el 50,5% de la población de entre 25 y 34 años había alcanzado el nivel de educación superior. Es una cifra que se sitúa claramente por encima de la media europea.
Vamos ya con el repaso a las portadas de los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
A las portadas y al conjunto de los periódicos, porque nos vamos a centrar precisamente al hilo de este dato de abandono escolar en varios editoriales.
Sí, es un tema de calado que recogen hoy varios periódicos. Por ejemplo, el diario ABC en su editorial apunta a un posible porqué de esta cifra de abandono escolar. Puede ser, dice, que esté reflejando alteraciones provocadas por la pandemia o cambios profundos en el entorno del sistema educativo. Lo que está claro es, como reflexiona La Razón en el suyo, que son muy malas noticias y que, unida a una de las mayores tasas de desempleo juvenil de la OCDE, debería preocupar más a nuestros gobernantes.
En cuanto a la imagen que copa hoy parte de las portadas es la de la despedida de Diego Valencia, el sacristán asesinado en Algeciras.
Sí, un momento, el del féretro saliendo de su iglesia, la de Nuestra Señora de la Palma, y es la imagen de portada de varios periódicos, entre ellos también ese diario ABC, que titula El adiós multitudinario al sacristán asesinado por un yihadista, y que no contó, precisa este periódico, con presencia del gobierno. El Mundo, por su parte, ha tenido acceso a la que ha sido la primera declaración ante la policía del asesino. Se negó, apunta este diario, a colaborar con los investigadores y se limitó a repetir una frase: la auténtica fe es Alá, y a decir que lo merecían. Aporta El País, además, que este individuo fue tratado en un psiquiátrico. Y luego es interesante el dato que trae La Razón en su portada de hoy, el de los 79 yihadistas que se encuentran ahora mismo presos en las cárceles españolas. Solo en la Audiencia Nacional se celebraron el pasado año al menos 22 juicios por terrorismo islamista.
Iván, es noticia de ABC, la ley del solo sí es sí, que, como decimos, ya ha permitido la rebaja de sus penas a 275 delincuentes sexuales. La ministra Irene Montero, dice ABC, ocultó al Congreso y al Consejo de Estado las críticas del Ministerio de Justicia a esa norma.
Sí, porque cuentan hoy nuestros compañeros que el Ministerio de Igualdad se saltó la legalidad al no incluir en las fases previas a la aprobación de esa ley el informe que incluía las duras alegaciones técnicas por parte del Ministerio de Justicia, que hay que recordar, por aquel entonces lideraba Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Y según ha podido saber ABC, su existencia, la de este informe, nunca fue mencionada a ese Consejo de Estado ni al Congreso, aunque la ley del gobierno obligaba a incluirlo en el expediente. Es especialmente grave constatar que una ley tan sensible para la sociedad, dice ABC en su editorial, y que está teniendo unas consecuencias que pueden comprometer la protección de las mujeres, se tramitó a través de unos usos inequívocamente irregulares.
Gracias, Iván. Abrigarse, sin exagerar, eso sí, acuérdate, cuando tú salgas fuera y veas el frío, acuérdate de esos 28 grados bajo cero que tuvieron tal día como hoy en Molina de Aragón. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No.
¿Quién es usted?
Es Superman.
Un amigo.
Christopher Reeve.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Superman. El sábado por la tarde, en 13.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional, con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas, con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Baja la gasolina y la luz. Buena noticia. Los alimentos siguen disparados. ¿Por qué si baja la inflación de la energía?
Sino también cómo te afecta.
Bueno, y atento a esto si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano. Pues ojo a este timo. De lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones.
Links en los que se les lleva fuera de la plataforma y se les solicitan datos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.